Hay unos memes muy buenos, ¿no? De todo el año nuevo y cosas así. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo les fue? Mucho frío acá, ¿verdad? Nosotros regresamos, mi esposita y yo tuvimos pues fue un regalo literal inmerecido del Señor. Pudimos pasar Navidad y Año Nuevo en Costa Rica, que es la tierra natal de mi esposita, y estuvo bien bonito. El clima estaba muy rico, tengo que presumirlo, la verdad. Y aquí sí está bien frío. ¿Cómo le hacen? No manches. No, ya en serio, porque nosotros nos estamos muriendo de frío. Pero muy contentos de estar acá. Empezamos un nuevo año y hay muchas cosas bien hermosas que estoy seguro que el Señor tiene para todos nosotros este año, para cada uno de nosotros y para la iglesia, para su iglesia, que somos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Y muy bien, ya vieron el anuncio. Vamos a tener una miniserie que se va a llamar Visión, empezando exactamente el próximo domingo. Y va a estar bien padre, porque vamos a hablar de lo que es la iglesia y de lo que creemos que nos ha llamado el Señor específicamente a nosotros, a Semilla en Tijuana. Y qué es lo que queremos realmente tener en mente mientras estamos comenzando y conforme vamos a iniciar este año 2016. Entonces va a estar bien padre. Va a ser una oportunidad bien bonita de equiparnos juntos y proyectar visión hacia adelante y hacia este año, ¿no? Entonces va a estar padrísimo, pero hoy vamos a continuar con Lucas. Vamos a continuar con la última porción que nos toca. Por así decirlo, la última que nos toca conforme a la anterior que dimos. O sea, sí, sí se entendió. No, no se entendió nada. Ahorita explico bien. Vamos a Lucas 8, 40 al 56. Voy aquí a resetear aquí una aplicación. Entonces es la porción que nos toca hoy. Lucas 8, del 40 al 56. Un segundito, mil disculpas. Lo que siempre he temido que me habría de suceder, me pasó. Pero todo está bien. Todo está absolutamente bien. Nada más mis piernas están empezando a temblar un poquito. No, no es cierto. Bueno, sí, un poquito. Estoy reseteando mi iPad. Nada más ahí se me mi Biblia. Muy bien. Entonces vamos a Lucas. Lucas 8, 40 al 56. Y ya se me prendió, gracias a Dios. Y es curioso porque ups. Ok, voy a continuar. Vamos, sí se puede, vamos, vamos, vamos. Ok, ahora sí. Lucas 8, del 40 al 56. Entonces, lo que vimos la última vez, si no se les ha olvidado, fue esta dos escenas muy padres, muy impactantes en el ministerio y la vida de Jesús. La primera, en el capítulo 8, bueno, hay varias, pero las últimas dos que vimos fueron cuando Jesús calma la tempestad. Jesús, ese es exactamente en el 22, versículo 22, se acuerdan que está Jesús con sus discípulos y están en una barca. Y empieza una tormenta impresionante, que de hecho fue una tormenta también interesante aquí, porque si no se les ha olvidado, si recuerdan, fue cuando una película empezó a proyectarse cuando mi papá estaba aquí y fue un poco triste, la verdad, si somos muy honestos, pero todo bien. Esa fue una, exactamente, fue esta escena de Jesús con sus discípulos en una barca. Y empieza esta tormenta y los discípulos empiezan a sacar de onda y Jesús les dice, no. Más bien les hace una pregunta, ¿dónde está su fe? ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué pasó con esta fe que tenían? Y Jesús calma la tempestad. Todo lo que estaba sucediendo calmó y llegó a paz, ¿no? Y fue una escena impresionante. Los discípulos decían, ¿qué onda con este cuate? O sea, termina diciendo esa parte. ¿Y este quién es? Y luego la siguiente escena es la escena de este endemoniado, de esta persona que tenía muchos espíritus impuros dentro de él en esta región gentil. Y llegan Jesús con sus discípulos, se encuentra con esta persona Y esta persona vivía aislado, vivía en un cementerio, estaba sufriendo. Y Jesús manda a esta legión, literalmente de espíritus, a un hato de cerdos. Es una escena muy fuerte, impactante. Llegan la legión a este hato de cerdos. Los cerdos se brincan un despeñadero, caen. Y toda la gente de ese pueblo dice esta... dice la Biblia que se morían de miedo. Estaban sumamente atemorizados. Y la historia termina con... precisamente con este endemoniado, que ya no era un endemoniado, era una persona normal, en su cabal juicio dice aquí, que va y empieza a compartir lo que Jesús había hecho en él, lo que Jesús había hecho con él. Entonces, venimos reflexionando el tema del miedo, lo que es el miedo, lo que nos provoca miedo, y el tema también de hablar de lo que Jesús ha hecho con nosotros y que esto sea testimonio para los demás. Entonces, estas dos cosas son importantes recordarlas antes de comenzar esta porción. Y muy bien, vamos ahora sí. Lucas 40. Exactamente, Lucas 8:40. Dice así. Yo estoy leyendo de Reina Valera Contemporánea. Pero vamos a leer. Dice, cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa. Entonces, lo que sucede es que Jesús regresa de esta parte, de esta región gentil, llega al otro lado donde ya están los judíos, donde ya había gente esperándolo, se le empieza a venir la gente encima, Jesús apenas puede caminar, ¿no?, con sus discípulos, y en eso se le acerca el jefe de la sinagoga, llamado Jairo. Y el jefe de la sinagoga es una persona importante, es una persona de prestigio, de estatus. Podríamos decir que es como el CEO de una compañía, de una organización grande. Es una persona de poder, es una persona con autoridad, es una persona con recursos. Y vemos que esta persona se le acerca a Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Dice aquí que se arrojó a los pies de Jesús. Literalmente, se tiró al piso. Y ya para que un CEO, ya para que alguien tan importante se tire al piso, es porque realmente está desesperado. De hecho, si nos imaginamos la escena, es evidente que algo anda mal, que esta persona está desesperada. Y evidentemente eso sucedió. Su hija se estaba muriendo. No sé si alguien aquí ha tenido una situación donde algún familiar ha tenido una emergencia, pero es muy fuerte. Es una situación muy estresante. De hecho, yo tengo 1,000 casos que podría contar de cuando mis hermanos y yo éramos chiquitos. Todo tipo de accidentes. Ya sabes que cuando eres chiquito eres como de plastilina y no te pasa absolutamente nada, pero me acuerdo una vez que mi hermana, y lo voy a contar bien breve para continuar, pero mi hermana Melissa, algunos conocen a mi hermana Melissa, a veces ha estado aquí, por acá, canta, bueno, y Ximena sí la conoce, porque se quedó con ella hace poquito. Pero... mi hermana Melissa estaba bien chiquita, estábamos en el segundo piso de una casa, estábamos viviendo en la Ciudad de México, en el sur, de hecho, en Tlalpan, y estaba la ventana como semiabierta del cuarto de mis papás que daba al jardín en el segundo piso. Y contamos siempre la historia de esta manera porque mi hermano Andrés y yo estábamos ahí y lo vimos, pero ya sabes que hay todo tipo de testimonios y uno le echa la culpa al otro y todo. Pero el chiste es que estaba Eric también ahí, mi hermano Eric, se abrió la ventana. Melissa estaba bien chiquita, tenía como 2 años, 2 o 3 años. Muy probablemente eran 2. Y se abre la ventana y Melissa cae del segundo piso de la casa y azota en el jardín. ¡Pah! Mi mamá estaba abajo lavando los trastes y nada más escuchó que algo cayó así, un costal, ¿no? Algo así. Y dijo, ah, mira, qué raro, estos niños ya tienen un juego medio nuevo, tirando ahí cosas de la ventana, que, órale. Y en eso, mi abuelita estaba en la sala, se asoma y ve a Melissa en el piso. Y empieza Melissa, después de como 20 segundos, que estaba choqueada, no sabía lo que había pasado, empieza a llorar. Y mi abuelita, oh, no, Melissa se cayó, no manches. Y mi mamá, ya sabes, y subió corriendo, estábamos todos los hermanos ahí en el cuarto de mis papás. Llega mi mamá. Y nos empieza a sacar de los pelos, literalmente. así nos aventó, se volvió loca mi mamá, perdió la cabeza literal, o sea, bueno, no literal, pero se volvió loca, o sea, yo nunca la he visto hasta la fecha así de choqueada, de espantada como la vi en ese momento, yo me acuerdo muy bien, y la llevaron al hospital, estuvieron ahí, le hicieron todo tipo de estudios, gracias a Dios no le pasó absolutamente nada, no sabemos cómo pasó eso. Pero tengo esa escena bien grabada en mi cabeza de mi mamá, literalmente haciendo cosas que nunca la había visto hacer. Muy parecido a lo que Jairo está haciendo aquí. O sea, tirarse a los pies de alguien no es cualquier cosa para alguien como él, para alguien de su estatus. Y vamos a seguir leyendo, vamos a ver lo que pasa. Dice, versículo 42. Dice aquí, mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla. Se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante su hemorragia se detuvo. Inmediatamente se detuvo. Vamos a hablar un poquito de esta escena. Entonces, sigamos un poquito el hilo de lo que está sucediendo. Está Jesús, está Jairo, van a casa de Jairo porque su hija está muy enferma. Están caminando en medio de la gente que los apretaba. Imagínense toda la gente que seguramente querían que Jesús también los sanara. Estaban todos alrededor de Jesús y de sus discípulos y de Jairo. Y en eso se nos dice de una mujer. Se nos menciona específicamente una mujer que tiene un problema. Este problema es una hemorragia, un flujo de sangre constante. Algo así como cuando está en sus días, pero por 12 años absolutamente sin parar, constantemente. Entonces, digo, hoy en día pensamos en algo así como una hemorragia y decimos, bueno, pues si es una condición médica, pues que hay que checarse, que hay que cuidarla, pero no es algo que necesariamente la debilite físicamente, ¿verdad? Y es precisamente eso lo que hay que notar. Esta no era una enfermedad que solo la debilitaba físicamente, que realmente no la debilitaba mucho, sino lo que sucedía con esta enfermedad es que, recordando las leyes de pureza de los judíos, estas prácticas súper estrictas que tenían para llevar esto a cabo, que no se, cuidar que no se enfermaran, cuidar que no se contagiaran las enfermedades y que todo esto pudiera ser controlado, ellos tenían toda una serie de cosas muy estrictas que había que hacer. De hecho, en Levítico 15, si me acompañan rápido, vamos a, porque es muy importante este versículo. Levítico 15, Levítico está en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ya me acordé dónde está. Levítico 15, y es el versículo 20, ya les digo cuál es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exactamente, el 25. Sí. Alguien lo dijo. Muchas gracias. Entonces dice así, si la menstruación de una mujer dura más días de lo acostumbrado, o si el flujo de sangre es más abundante que de costumbre, será impura mientras su flujo persista, como cuando está en sus días. Y a continuación habla de todo lo que toca básicamente es impuro. Cualquier persona, la cama donde se duerme, las ropas que viste, los lugares donde se sienta, absolutamente todo es declarado impuro inmediatamente cuando esta mujer con esta condición toca estas cosas. Entonces, esta enfermedad no la debilitaba físicamente, sino la debilitaba socialmente. Repitan, socialmente. Otra vez, socialmente. Exacto. Socialmente es una palabra importante porque tiene mucho que ver con lo que sucede. Esta enfermedad la debilitaba socialmente. Ella estaba aislada de su familia, aislada de sus amigos, aislada de su comunidad. Ella vivía apartada completamente. Ella no podía tener contacto físico con nadie. Imagínense eso, por 12 años que nadie te pueda dar un abrazo. Ni tu papá, ni tu mamá. Que estés sin ese contacto, con absolutamente nada ni nadie. Que la gente te haga el feo, que la gente te haga un lado. Es una vida muy denigrante. Es una vida deplorable. Esa era la condición de esta mujer. Y lo que vemos aquí es que esta mujer se acerca a Jesús. Dice el versículo 44, dice, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante su hemorragia se detuvo. Entonces, mucha gente, de hecho mi suegro es un excelente maestro de la Biblia, platicaba yo con él estos días y él me platicaba un poquito de cuando enseñó este pasaje. Él tiene una teoría y él dice que muy probablemente por la condición de esta mujer, imagínense la multitud, imagínense toda la gente, Jesús caminando en medio de ellos con sus discípulos, con Jairo, y esta gente finalmente ve a Jesús también, esta mujer. Y lo que mi suegro piensa es que muy probablemente por esta condición que tenía, porque esto le traía a ella vergüenza, muy probablemente ella se tuvo que arrastrar. Muy probablemente ella se tuvo que literal pasar entre la gente por debajo para que no la vieran, para que no la reconocieran y para que ella no tuviera este contacto directo con nadie, para que no los contaminara, ¿verdad? Porque seguramente la gente la conocía, la gente la habría de reconocer si la veía. Entonces ella tiene este acercamiento con Jesús, pero es un acercamiento que sucede muy probablemente agachada, muy probablemente arrastrándose. De cualquier manera, el camino que ella tenía que cruzar para tocar a Jesús era un camino de vergüenza, era algo que le iba a traer a ella vergüenza. Y lo que sigue es bien importante. Además de que ella es sanada inmediatamente, además de que ella solamente con tocar el manto de Jesús, dice aquí que su hemorragia se detuvo, ¿verdad? Ella, podríamos decir que ya estaba sanada de su condición física. Pero Jesús no dejó las cosas así. Jesús sabía que había algo más que él tenía que hacer por esta mujer, recordando que su condición la debilitaba, ¿se acuerdan qué? Socialmente, exactamente, la debilitaban socialmente. Entonces, tendría que haber una restauración específica para ella. Entonces, vamos a leer lo que pasa. Versículo 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado. Así que Pedro y los que estaban con él dijeron, maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, yo sé bien que de mí ha salido poder. Entonces, están ahí con Jesús y literalmente Jesús empieza a preguntar, ¿quién me tocó? Yo sentí que algo pasó. ¿Quién me tocó? Y empieza a voltear, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién fue? Sus discípulos, oye, pero espérame, ¿cómo que quién me tocó? Estás rodeado de gente, o sea, 1,000 personas te tocaron, muy probablemente. Estamos en medio de la multitud. ¿Qué es esa pregunta? Pero Jesús dice, yo sé bien que algo pasó. Yo necesito ver a esta persona. ¿Quién me tocó? Insiste Jesús en esto. Y luego el versículo 47 dice, cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa, dice esta versión, y se arrojó a los pies de Jesús, delante de todo el pueblo, y le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esto es muy importante. Dice aquí que se acercó temblorosamente. Imagínense la vergüenza de esta mujer, enfrente de toda la gente que la conocía, enfrente de dos líderes religiosos que conocían perfectamente estas leyes de pureza, conocían perfectamente cuáles eran los rituales de purificación, conocían que si esta mujer decía que era impura, entonces habría que ser castigada, ya tenía que ser castigada por lo que había hecho. La ley era muy estricta con estas cosas. Entonces esta mujer estaba completamente aterrorizada. Se acerca a Jesús, literalmente se arroja a sus pies y dice aquí que delante de todo el pueblo, de toda la gente que la conocía, absolutamente de todo el pueblo, dice aquí, les contó por qué a Jesús y al pueblo, ¿verdad? Le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Son dos cosas, por qué y cómo. Ella no solamente da un relato de lo que había sucedido, dice por qué, da su razonamiento, da su interpretación. Esto es muy interesante. ¿Y cómo? Frente a todo el pueblo. Y es entonces, dice el versículo 48, es entonces que Jesús le dijo, hija. Empieza diciéndole hija, la relación familiar más íntima que existe, después de obviamente el esposo y la esposa, es esta relación con un hijo, con una hija. Es una relación muy cercana, de mucha ternura, de mucho amor. Y así se dirige Jesús a esta mujer, le dice, hija. Una mujer que tenía 12 años, literalmente, de que ni su papá ni su mamá la podían tocar, la podían abrazar, podían estar con ella. Llega Jesús y le dice, hija. ¿Y qué es lo que le dice? Tu fe te ha sanado. Ve en paz. Tu fe te ha sanado. Esta fe que tuviste. Porque hubiera sido sencillo para esta mujer, de alguna manera, no llevar a cabo esta declaración pública, ¿verdad? Si ya fue sanada, si su condición fue restaurada y si ella se dio cuenta, pues ella podía irse. Jesús la busca. ¿Y ella qué es lo que hace? Ella se acerca a Jesús. Ella tiene este acto de acercarse a Jesús, aunque estaba temblando, aunque había un miedo impresionante en ella y una vergüenza increíble. Se acerca a Jesús. Y no solo se acerca, sino que cuenta. Habla de su vergüenza a toda la gente que está a su alrededor. Y habla específicamente de lo que Jesús había hecho con ella. De cómo al instante, literalmente al instante, fue sanada. Jesús le dice una vez más, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Yo creo que hay una lección impresionante, antes de continuar con la historia. Para que podamos ser restaurados completamente, según este pasaje, además de cualquier condición física que tengamos, además de cualquier cosa que hayamos hecho, sabemos que Jesús perdona pecados porque la Biblia lo enseña. Pero aquí hay algo impresionante, algo importante. Para que podamos ser restaurados completamente, tenemos que nombrar lo que nos provoca vergüenza. Tenemos que hablar de lo que nos provoca vergüenza, tenemos que confesarlo. Ante Jesús primeramente, esta mujer lo habla directamente a Jesús primero, pero también delante de todo el pueblo, delante de la multitud, porque esto, de esto se trataba, de que fuera de testimonio para los demás, de que ella pudiera realmente mostrarle a la gente lo que Jesús había hecho con ella. Y yo no sé ustedes, pero yo pasé por una etapa recientemente. Yo siempre he tenido que tener cuidado con todo lo que es computadora, con todo lo que es sitios de internet, redes sociales, cosas como esas. Y llegó una etapa donde a mí me gustaba mucho una aplicación que se llama Instagram. ¿Alguien tiene Instagram? Sí, todos. No, les prometo que no los voy a juzgar por tenerlo, porque a mí me encantaba y de hecho me gusta todavía mucho. Pero lo que empezó a pasar es que yo pasaba mucho tiempo en las redes. A mí me encantaba Twitter. De hecho, Twitter sigue siendo la única red que tengo. Hasta hace un mes creo que reabrí Facebook por razones, pues para estar en contacto con mucha gente que quería estar en comunicación conmigo. Pero específicamente Instagram, yo lo usaba mucho. A mí me encantaba estarle tomando fotos que al, ya sabes, que al taco. El taco que me comí. Y el suéter que me puse, y que mi perrito hizo 2 vueltas hoy en vez de 3 vueltas, y ya le tomaste el video, ya tagueaste a todos tus amigos, y digo, yo no llegaba a estos extremos, ¿verdad? Pero por ahí, era muy parecido, yo estaba muy metido en esa onda del Instagram, me encanta. Pero llegó un momento donde yo me empecé a dar cuenta que pasaba mucho tiempo en Instagram, a veces de ocio y cosas así. Muchas veces, de hecho escuchamos, ¿no?, que el ocio es como la madre de todos los vicios, algo así dice la gente por ahí. Pero yo comencé a ver cosas. Yo comencé a ver cosas que me afectaban y afectaban mi relación con Vale. Yo comencé a buscando cosas en esta zona de Explore, de que exploras y te salen 3,000 videos. Pasaban ahí cosas que yo sabía que eran inapropiadas, que yo sabía que no estaban bien, y me distraían. Y estas cosas a mí me causaban vergüenza. Yo vi en algún momento un video, en algún momento una fotografía de una chica o lo que sea, y yo sabía que esto no estaba bien. Y no era algo que yo buscaba constantemente, pero yo sabía que algo ahí no estaba bien. Yo sabía que esta era una parte incómoda. Yo no quería decírselo a Vale porque yo sabía que ella, más bien no sabía cómo iba a reaccionar, ¿verdad? Y esto me empezó a traer mucha vergüenza. Eso me empezó a traer miedo. Me empezó a traer inseguridad. Y llegó el momento donde yo ya dije, ya no puedo. O sea, yo necesito decírselo a Vale. Yo necesito que ella sepa que yo vi eso. Yo necesito que ella sepa que yo he tenido que cuidarme desde antes de mi matrimonio. Yo he tenido que cuidarme con el uso del internet y el uso de ciertas cosas. Y se lo tengo que decir. Y fue muy difícil, no fue fácil. Yo me acuerdo que estábamos en el DF, estábamos caminando en la calle, íbamos al súper. Y yo me acerqué a Vale y le dije, amor, te tengo que confesar algo. Yo vi tal cosa. Y llegar a ese momento, les repito, fue muy difícil. Yo tenía mucho miedo, era algo muy vergonzoso para mí. Pero se lo dije a Vale. Y a partir de ese momento, Vale me dijo, no te preocupes. Ella fue, como sigue siendo, ella es increíble, es mi esposa, la amo. Y ella me acompañó en un proceso de, pues sabes que deja las redes por un tiempo y específicamente Instagram. Cierra tu cuenta. Y para mí la cuenta de Instagram pues era algo, pues a mí me encantaba Instagram. Yo tomaba fotos, yo tenía ahí un historial desde no sé qué, o sea, años, ¿no? Y fotos bien padres y cosas increíbles que me gustaban, que eran recuerdos muy bonitos para mí. Y ella me dijo, pues, ¿sabes qué? Si esto literalmente te está causando vergüenza, si esto también en un futuro te va a causar problemas, puede ser una tentación para ti, pues es mejor que, como dice la escritura, ¿no? Pues le des cuello, literal. Y fue bien difícil, no fue fácil. Cerré mi cuenta de Instagram. De hecho, a partir de ese momento, volví como un poquito a una rutina de cuidarme mucho con las redes, cuidarme mucho con el internet otra vez. Y puedo decir que a partir de ese momento de que yo le dije a Vale esto que yo había hecho, comencé un proceso de restauración. Comencé un proceso de sanidad integral. No era nada más algo que sucedió una vez, que yo iba a olvidar y ya. Sino era importante, tanto para mí como para Vale, que ella supiera eso. Y a partir de ese momento, a partir de que yo literalmente se lo confesé, algo que me trajo a mí mucha vergüenza, puedo decir que comenzó este proceso de restauración. Y hasta la fecha no tengo Instagram, no pienso abrirlo. Pero yo creo que llega un momento donde tenemos que vencer nuestro miedo, donde tenemos que ser proactivos en esas cosas, en esas áreas que nos provocan vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar esta persona cuando yo le diga esto? Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar aquí. Esta mujer literalmente se arrojó a los pies de Jesús y le contó a él y a todo el pueblo lo que había sucedido. Que ella había literalmente roto estas leyes de impureza, estas leyes de pureza. Ella había quebrantado el ritual de purificación. Ella había ido en contra de toda esta tradición, de toda esta lista de reglas y de cosas que eran muy importantes. Y ella lo confiesa delante de toda la gente. Y Jesús la restaura delante de toda la gente. Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado. No le dice tu valor te ha sanado, no le dice tu fuerza te ha sanado, no le dice tu integridad te ha sanado, le dice tu fe te ha sanado. A pesar de esta vergüenza, a pesar de este miedo, tú te acercaste y contaste estas cosas. Y es hasta entonces que Jesús le dice eso. Yo creo que es bien bonito, yo creo que es algo que tenemos que rescatar, todos y cada uno de nosotros. Que aún en esas áreas de nuestra vida, en esas cosas, en esos detalles que nos traen vergüenza, a Jesús no le importa. Jesús se va a acercar y Jesús va a tocar esas áreas en tu vida, va a poder acompañarte en ese proceso. Pero para que lo haga necesitas declararlo, necesitas decirlo, necesitas nombrarlo ante Jesús y ante la gente. Eso es bien importante y es bien hermoso. Vamos a continuar con la historia. Versículo 49 dice, mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Imagínense cómo se sentía Jairo en ese momento. O sea, esta persona que literalmente se arrojó a los pies de Jesús, le dijo, por favor, ven a mi casa, mi hija se está muriendo. Seguramente en este proceso, en esta escena que vemos de la mujer que llega y toca el manto de Jesús, seguramente pasó mucho tiempo dentro de que esta mujer tocó a Jesús y vemos que Jesús la busca y ella empieza a contar a la gente lo que había pasado. Pasó mucho tiempo, tiempo muy valioso. Finalmente llega esta persona y le dice: Jairo, no te preocupes, ya no sirve, no traigas a Jesús, ya se acabó, tu hija murió. Es algo muy fuerte. El peor miedo de Jairo en ese momento se hizo realidad. Su hija se había muerto. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Versículo 50. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: no temas, solo debes creer y tu hija será sanada. No temas, solo debes creer y tu hija será sanada. Jairo se moría de miedo. Jairo tenía evidencia de que literalmente ya no había nada que hacer. Pero a pesar de eso, Jesús le dice: no temas, no tengas miedo, pero tienes que creer. Tiene que haber fe. Esta fe que acabas de ver, que fue lo que restauró a esta mujer de su enfermedad y de su condición, y ante toda su comunidad y la sociedad. Esa misma fe es la que tienes que tener. Tienes que creer que Jesús es más grande, que Jesús es más poderoso, que Jesús no le da miedo, que Jesús no le va a dar vergüenza ir a esas partes de tu vida y tocarlas. Y vamos a ver lo que sucede. Jesús, versículo 51, entró en la casa y no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo y Juan, y los padres de la niña. Todos estaban llorando y se lamentaban por ella, pero él les dijo: no lloren, porque no está muerta, sino dormida. Es una declaración muy fuerte, en un momento de mucho duelo. De hecho, si recuerdan la escena cuando Jesús resucita al hijo de la viuda, es muy parecido. En el capítulo 7, si no recuerdan, lo vimos hace unos par de meses tal vez. Le dice lo mismo Jesús a la viuda, a esta viuda que había perdido a su único hijo, que estaban en un funeral. Jesús se le acerca a esta viuda y le dice: no llores, le da este consuelo. Lo mismo que hace Jesús aquí: no lloren, que no está muerta sino dormida. Versículo 53, la gente se burlaba de él, pues sabían que la niña estaba muerta. ¿Qué te pasa, Jesús? O sea, no manches. Esta niña se murió, está su papá ahí, está su mamá ahí, como que está dormida. Y vemos aquí que la gente se reía, una reacción natural ante esta situación. Versículo 54 dice: pero él, Jesús, la tomó de la mano y con fuerte voz le dijo: niña, levántate. 55. La niña volvió a la vida y enseguida se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban atónitos, dice aquí, atónitos. Pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Entonces Jesús literalmente toca a esta niña. Recordemos las reglas y el protocolo de pureza. Los judíos no podían tocar, bueno, según... De acuerdo a esta historia, voy a hablar solo de estas dos cosas. Jesús no podía, nadie podía tener contacto físico con una mujer con flujo de sangre. Y no podían tampoco tocar a un cadáver. Un cadáver literalmente estaba en el proceso de putrefacción y esto era muy peligroso. En ese momento, repito, no había medicina moderna, no había todas estas cosas que tenemos el día de hoy. Y tenían que tener mucho cuidado. Y entonces Jesús literalmente rompe estas dos reglas. Podríamos decir que Jesús se vuelve impuro, tanto por esta mujer con el flujo de sangre, porque esta mujer lo toca, entonces hay ese contacto físico, aunque es involuntario para Jesús, sucede. Y en segundo lugar, Jesús agarra un cadáver. Jesús agarra la mano de una niña muerta. Y en esa sociedad, repito, esto es fatal. Y eso también nos dice algo, yo creo. Jesús vino al mundo literal a ensuciarse las manos con nuestros problemas y con los problemas del mundo. A eso vino Jesús. Literalmente a eso vino. A Jesús no le da miedo, a Jesús no le da vergüenza. Jesús quiere tocar y Él puede sanar. Jesús puede sanar. Entonces, tenemos este contraste entre estas dos historias, entre estas dos escenas que se unen. La situación de la mujer y la situación de Jairo. La mujer tenía flujo de sangre, estaba aislada de la sociedad, llena de vergüenza, llena de miedo. Jesús la restaura, la sana físicamente y ante la sociedad. La restaura a su comunidad. Y en segundo lugar, Jairo, que tenía una situación que ya no había esperanza para él. Literalmente ya no había nada que hacer. Su hija estaba muerta. Y él moría de miedo. Él no quería que esto sucediera, obviamente, pero sucedió. Y Jesús toca a esta niña. Le dice, niña, levántate, y la niña vuelve a la vida. Entonces, esto nos dice un par de cosas. Muchas, pero específicamente estas dos situaciones. La primera siendo, Jesús puede restaurar nuestra vergüenza. A esas cosas que nos provocan vergüenza, que nos dan miedo, que nos dan pena decírselas a los demás. A Jesús no le da miedo. Él puede sanar esa parte. Pero también, si hay algo muerto, si hay algo que ya no tiene vida, que ya no tiene esperanza, que todo mundo te lo dice y que es evidente que ya está muerto, para Jesús no está muerto. Él puede tocarlo y puede sanarlo. Él puede hacerlo. Eso es lo que esta historia nos dice. Entonces, antes de terminar y de pasar a la cena del Señor, me gustaría que tomáramos un momento de reflexión. Que cerráramos nuestros ojos. No sé si se pueden bajar las luces atrás un poquito. Gracias, mi Diego. Y vamos a solamente a estar en silencio un momentito. Podemos tomar la postura que sea más útil. Pues podemos estar sentados, de pie. Si alguien se quiere hincar, abrir sus manos, abrir sus ojos, cerrarlos. Lo que sea. Y me gustaría hacer estas dos preguntas. Y me gustaría que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí en este momento también, de todos a todos, que tomáramos estas dos preguntas en serio. Habiendo escuchado esta historia de la Escritura. Y la primera pregunta es esta. ¿Hay algo en mi vida que me esté trayendo vergüenza? ¿Hay algo en mi vida que me esté trayendo vergüenza? Tal vez algo que hice, tal vez algo que dije. No tiene que ser una adicción necesariamente, puede ser una adicción, pero puede ser un enfrentamiento con alguien, una actitud con una persona, o simplemente algo que yo sé que está mal y me trae vergüenza. Me da miedo hablarlo, me da miedo nombrarlo. Es algo que me está aislando de los demás. Es algo que me está apartando tanto de familia como de amigos. ¿Será que hay algo? Tomemos 20 segundos y dejemos que el Espíritu Santo nos hable. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Hay algo en mi vida que esté muerto? ¿A qué me refiero? ¿Hay algo en mi vida que ya no tenga esperanza? ¿Que yo haya dado por muerto? Y esto puede ser una relación. Esto puede ser una situación, una esperanza que yo tenía. algo que yo realmente necesitaba, que yo realmente pedía. ¿Habrá algo que esté muerto, que ya no tenga esperanza, que tanto nosotros como la gente a nuestro alrededor da por perdido? ¿Hay algo en nuestra vida que esté muerto? Tomemos 15 o 20 segundos. Me gustaría leer las palabras de Jesús. Y al final puedes poner eso que pensaste, eso que sentiste, que o te traía vergüenza o piensas que está muerto, que ya no tiene esperanza. Que lo pongas al final de esta frase y que escuches las palabras de Jesús. Jesús dice: no temas, solo debes creer. Y esta parte, esta situación, esta cosa, será sanada. Esas son las palabras de Jesús. Señor, gracias. Gracias porque a ti no te da miedo entrar en esas partes de nuestra vida que a nosotros mismos nos da miedo entrar, nos da miedo nombrar, nos da vergüenza. A ti no te da miedo ser impuro por nosotros, porque así fuiste impuro por nosotros, dice la Escritura. Tú moriste en una cruz por nosotros, condenado como un criminal, mutilado como alguien deplorable, por un poder opresivo, violento. Tú hiciste eso por nosotros, Señor. Y sabemos que tú lo continúas haciendo por nosotros en cada parte de nuestra vida. Tú nos acompañas, Señor. Tú no estás muy ocupado para nosotros. Tú no eres distante o ajeno, sino que tú estás cercano. Como con esta mujer, tú quieres realmente tener ese encuentro con nosotros, Señor. Quieres vernos a los ojos. Quieres tocarnos, Señor. Así que, Jesús, te entregamos estas partes de nuestra vida que nos traen vergüenza, que nos provocan miedo, que nos aíslan de los demás. Pero también en el nombre de Jesús, estas partes que están muertas, que no tienen esperanza, estas situaciones, puede ser alguna situación laboral, familiar, no sé. Pero sabemos que tú sí puedes hacer algo, Señor. Sabemos que tú eres poderoso. Eres todopoderoso. Tú calmas la tempestad con solo decir una palabra. Tú resucitas a los muertos con solo decir una palabra. Y sabemos que también quieres restaurarnos a nosotros. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, precioso. Amén. Y ahora vamos a continuar con la cena del Señor. Voy a pedir que repartan los elementos y me gustaría que este fuera un tiempo que igual siguiéramos reflexionando, orando, pensando en estas cosas, pensando en Jesús y en lo que Él puede hacer y en lo que Él ya ha hecho. Tomemos un par de minutitos. Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque realmente nos acompañas y realmente estás presente. La Escritura dice que tú estás cercano a los de corazón roto, a los pobres, a los dolidos, a los temerosos, a los tímidos. Tú estás con nosotros. Y tenemos acceso a ti, Señor. Gracias a que tú te entregaste, a que tú llegaste a este mundo para restaurarlo, para amarlo, para sanarlo, Señor. Porque para eso viniste tú. La Escritura lo dice. Gracias, Señor, porque al tomar este pedacito de pan y este pedacito de este traguito de jugo, podemos recordar que algo tan pequeño como esto, algo tan cotidiano como un pedacito de galleta y un poquito de jugo de uva, ¿cómo esto nos puede recordar algo tan grande, tan hermoso, tan santo, Señor? De la misma manera, tú viniste al mundo, Señor, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Así que queremos celebrar esto, Señor, recordar lo que tú hiciste. Y el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Comamos el pan. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Tomemos la copa. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Gracias, Jesús, porque para eso viniste, para restaurarnos, restaurar todas las cosas y a todos, Señor. A eso viniste. Y celebrando esto, recordamos lo que hiciste, Señor. Y lo que sigues haciendo al acompañarnos, al sanarnos, al restaurarnos. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias, Jesús. Es en tu nombre precioso que oramos y decimos amén. Vamos a cantar esta canción.
¿Qué tal si nos ponemos de pie para cantar esta última canción?
No me gloriaré de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Nada hice yo por buscarte a ti. Grande es, Señor, tu amor. doy solo por tu bondad. Fue tu poder en mi debilidad.
Y ahora que cantemos esta parte otra vez, solamente, como decía Hidro ahora, traigamos a memoria si hay un área de nuestra vida que queremos ponerle al Señor, y recordar que por su gracia y gracias a su perdón y amor, Él nos puede restaurar, nos puede alcanzar y puede sanar cualquier cosa que esté rota y esté herida. Y cuando cantemos el coro que diga por su gracia, de verdad, sintámoslo de corazón que es por su gracia que estamos aquí.
No me gloriaré de nada que haya en mí, ¿qué sería yo si no fuera por ti? Nada y yo por buscarte a ti, grande es, Señor, tu amor por mí. Que soy, y solo por tu bondad, y fue tu poder en mi debilidad, y por tu gracia soy lo que soy. Solo por tu bondad fue tu poder en mi debilidad.
¿Por qué no lo cantamos que se escuche fuerte?
Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu. Fue tu poder y por tu gracia soy lo que soy, y solo por tu bondad fue tu poder en mi debilidad. Fue tu poder.
Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, Señor, y permítenos reconocer, Señor, esas áreas de nuestra vida, Señor, que queremos poner a tus pies, Señor, y que tú revivas, restaures, Señor, y que sea esa gracia que nos pueda alcanzar, Señor, y permite que podamos llevarnos tu palabra en nuestro corazón y poder ponerla en práctica cada día, Señor. Bendice este día, Señor, y a cada persona que vino. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un excelente domingo. Bendiciones.